Bueno, fue una semana negrita esta movida, una más para la República Argentina, después de lo que pasó con la ley ómnibus y demás. Y es momento de saludar a Ismael Bermúdez, para bueno, charlar un poco de lo que tiene que ver con este nuevo escenario político, económico en la República Argentina, después de lo que pasó y qué puede llegar a venir, y también con otros temas que tienen que ver con la coyuntura política económica, como cada día jueves. Lo saludamos. Perfecto. A Ismael Bermúdez aquí en la radio. Ismael, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, efectivamente. El fracaso del gobierno con la ley ómnibus en el Congreso Nacional trastocó todo el panorama político. Se habla de que podría haber renuncias importantes, especialmente de todos aquellos funcionarios que provienen de consenso federal, sobre todo el titular del ANSES, Osvaldo Giordano, porque hubo tweets de gente allegada a Milei que planteó de que Giordano debía renunciar y el presidente retuiteó me gusta, con lo cual le dio un aval a aquellos que están pidiendo la cabeza de Osvaldo Giordano, que proviene de consenso federal de Córdoba y que además tiene su pareja, su esposa, es diputada nacional, que votó en contra de alguno de los artículos, en particular de la ley ómnibus. La renuncia de Giordano, si se concreta, sería en un momento muy, pero muy delicado para los jubilados, porque en principio este viernes debería conocerse el aumento de las jubilaciones y pensiones para el mes de marzo, para marzo, abril y mayo, y el cálculo de ese aumento lo hace justamente el ANSES, en base a la evolución de los salarios, a la evolución de la recaudación, etcétera, etcétera. Se calcula que podría estar por debajo del 30% en tres meses, muy por debajo de la inflación, porque en tres meses la inflación estaría ahí entre el 75% aproximadamente, o sea que los jubilados volverían a perder 45 puntos en este caso, por encima de lo que perdieron con Mauricio Macri y lo que perdieron con Alberto Fernández. Ahora, volviendo al tema político y económico, el gobierno, bueno, daría toda la sensación de que piensa manejarse por decreto directamente, soslayando al Congreso Nacional, lo cual alteraría por completo todas las relaciones políticas con todas las otras fuerzas parlamentarias de un gobierno que, si bien fue elegido por el voto de la mayor parte de la ciudadanía, también los gobernadores y senadores y diputados también fueron elegidos por el voto de la ciudadanía, y no tomar en cuenta eso a la hora de elaborar las leyes y ejecutar las leyes, bueno, le llevó a este golpe tan fuerte que tuvo el gobierno, sobre todo y además porque el propio, recordemos, la ley ómnibus fue elaborada por Federico Sturzenegger, sí, que además contó con la asesoría de consultoras privadas. Y la ley ómnibus no pasó por las distintas instancias del gobierno, a tal punto que algunos ministros ni siquiera sabían en qué consistían las reformas que se estaban propiciando para sus propios ministerios. Entonces, vamos a ver ahora, a partir de ahora, cómo se va a comportar el gobierno, si piensa gobernar directamente por decreto, en un momento donde ya la tensión social, laboral, ya estamos con un clima bastante, bastante distinto al momento preelectoral del año pasado. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque en estos dos meses ha habido caídas muy, pero muy fuertes en el poder de compra de todos nosotros. La inflación sigue muy, pero muy fuerte, en torno del 20-25%. Vamos a ver cómo cierro efectivamente el mes de enero, pero se está hablando de un 20 y pico%, con los alimentos nuevamente para arriba, y se vienen nuevos conflictos, en primer lugar por las distintas paritarias, por este aumento tan escaso que van a tener los jubilados. Esto es muy, pero muy, muy sensible en la población, porque de una manera u otra los hijos tienen que estar ayudando a sus padres, porque ya con la jubilación no alcanza absolutamente para nada. El tema de salud se ha agravado considerablemente porque por estos aumentos sucesivos en las cuotas de las prepagas y en el aumento del precio de los remedios. Y bueno, todo eso genera un clima, me parece, de tensión, y de tensión por un lado social y laboral, que me parece que no es el mejor momento para el gobierno en amenazar con convocar a un plebiscito.
Sí.
Que sea o no sea vinculante, corre el riesgo el gobierno de que no le salga bien el plebiscito. Uh-huh. Y si la gente vota en contra, ¿qué hace el gobierno?
Sí, fue lo que se habló y lo que se puede llegar a venir para abril, ¿no?
El Parlamento, y no tendría directamente ya el aval directo de la población.
Sí.
Ese es el riesgo. Ahora, si le sale bien, puede llegar a invocar, aunque no sea vinculante, bueno, la gente me apoya. Pero vamos a ver cómo va a presentar el plebiscito vinculante. Va a decir, ¿apoya usted o no los 600 artículos que se presentó en el megaproyecto? Cuando la ciudadanía evidentemente no puede conocer qué significa todos los 40... la cantidad de millones de votantes no pueden saber exactamente en qué consiste cada uno de los 600 artículos que estaban en la ley ómnibus. Pero bueno, no sé, el gobierno realmente está en una encrucijada. Eso se trasladó al mercado financiero, retroceso en el valor de las acciones, de los bonos, una subida de los dólares alternativos, porque evidentemente en los mercados financieros ya empiezan a descreer un poco cómo se va a comportar el gobierno frente a este escenario de fuerte incertidumbre político-parlamentaria, y cómo el gobierno se va a manejar hacia adelante, si se van a concretar o no la renuncia de todos estos funcionarios. Calculemos que algunos no tienen ni siquiera 2 meses de su nombramiento, menos de 2 meses de su nombramiento, y ya tendrían que dar un paso al costado, no por su gestión en el propio organismo, sino por su pertenencia a determinadas fuerzas políticas que no votaron a favor en su totalidad lo que estaba demandando el Ejecutivo.
Bien, bien, está claro, Ismael. Bueno, hablaste recién de jubilaciones y aumentos, ¿no?, que también se vienen.
Sí, teóricamente el viernes se tendría que conocer la última variable de la fórmula previsional para hacer el cálculo del aumento de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales para marzo, abril y mayo. Las cuentas son estas que yo estoy diciendo ahora, son provisorias, porque todavía no tenemos la difusión de todos los datos. Se está hablando de que daría un poco menos del 30%. Ahora, un 30%, calculando que en diciembre hubo una inflación del 25,5%, en enero, si somos generosos, digamos un 20%, si en febrero somos generosos, un 18%, eso se te da acumulado un 70%. Entonces, que a vos te den un aumento de menos del 30% contra un trimestre donde la inflación fue de cerca del 75%, y bueno, tenés una pérdida brutal. Ahora, una pérdida brutal de alguien o de jubilados y pensionados que ya vienen en caída desde el 2017. Como dije anteriormente, bajaron los haberes, el poder de compra de los haberes con Macri, y bajaron con Alberto Fernández. El otro tema es que se desconoce qué tratamiento le va a dar este gobierno al tema bonos. ¿Los de la mínima seguirán cobrando un bono? ¿El bono se va a mantener en 55 mil pesos o se lo va a aumentar también en un 30% igual que los haberes corrientes? Bueno, estas son todas incógnitas que cambian muchísimo el panorama.
Está claro.
Y aparte no olvidemos que los jubilados tenían el reintegro del IVA, los de los haberes mínimos, hasta diciembre. Eso se cortó y no olvidemos que pagando con tarjeta de débito tenían un adicional, un ingreso, un refuerzo de ingreso de 18.800 pesos. Eso lo perdieron. Ya no está más el reintegro. O sea, pérdida del poder de compra y pérdida de esos 18.800 pesos mensuales que era la devolución del IVA. Bueno, mirá qué situación compleja que hay en el escenario previsional, y se calcula que esto ya es un efecto deseado del gobierno, porque en el compromiso con el Fondo Monetario Internacional está bajar la partida para jubilaciones y pensiones en el orden de medio punto del PBI. Y entonces para bajar medio punto del PBI tenés que bajar las jubilaciones en relación a la inflación. Y esto es lo que ya estaría haciendo en su debut el actual gobierno, cuando en realidad debería dar ese 30% por fórmula y otorgar un aumento de emergencia para compensar por lo menos la inflación que ya está teniendo lugar bajo el actual gobierno, en base a los números que anteriormente estuve explicando.
Está claro. El panorama, por supuesto, que termina siendo poco alentador desde todo punto de vista, ¿no?
Sí, porque hay caídas muy fuertes en la actividad económica, la clase media está acosada por el aumento de las prepagas, el aumento ahora de las cuotas de los colegios privados, el aumento, aquellos que son propietarios, dependen cada uno de los lugares, fuerte aumento en lo que son los impuestos municipales, acá se lo llama alumbrado, barrido, limpieza, sí. Los impuestos provinciales, impuestos inmobiliarios, todo eso tiene incrementos muy pero muy fuertes, están venciendo en estos días. En el caso de los autos, fuerte incremento de la patente, fuerte incremento del seguro de los autos. Bueno, todo eso es un golpe muy pero muy fuerte a la clase media, que por otro lado, aquellos que viven de honorarios, facturan como monotributistas, como autónomos, saben perfectamente que ellos no pudieron ajustar sus honorarios de acuerdo a la propia inflación, sino mucho menos, y entonces con ingresos menores tienen que afrontar gastos muy pero muy superiores, teniendo en cuenta este cúmulo de servicios de los cuales ellos están, de los cuales digamos están obligados a pagar para poder mantener un nivel medio en su economía familiar, mantener un nivel medio, cosa que se le hace todavía mucho más difícil, y especialmente a los comercios de pymes que han tenido una caída muy fuerte, se habla de una caída de las ventas del orden de entre el 25 y el 30% según los rubros.
Ismael, muchas gracias, la seguimos.
Buen día para todos y cuidarse muchísimo del calor. Sí. Cuidado porque eso lamentablemente viene muy, muy, pero muy fuerte también.
Por sobre todas las cosas. Buen fin de semana, Ismael. Gracias.
Igualmente.
Chau.